sabes, antes de amarte te olvidé. Te olvidé. Si no fuera tu aroma y la agilidad de tu luz, y que recuerdo mi alma. Es algo inmortal, cantamos algo real.
Vale.
Por favor. ¿Qué tal? A ver, empecemos a ver la reacción antes de decirle a los oyentes con quién estamos.
No, es que uno la ve ya tan pequeñita. Y me dice, ¿de dónde le sale tanta voz? No,
pues.
Uy, no, pues oiga, sí. Pero eso sí, no pues tan alta, ¿no? Hablo Shaquille O'Neal. Qué pena, Chuck. Por favor, Junior.
No, la verdad, sí. Increíble, una muy buena voz, excelente guitarra también. Los felicito, qué buenos invitados, Carlos, en
sí,
el día,
señor,
de hoy.
Bueno, y por favor, Daniel, antes de nuestro piloto de la máquina del tiempo, saludarlo. Que
piloto.
Llegó, piloto, Daniel, por favor. ¿Qué te pareció la banda de hoy?
Pues de hecho ayer justamente estábamos escuchando, como por decirlo así, estábamos stalkeando la banda.
Ay.
Los videos, ¿no?
Los videos, sí, estábamos, pues de hecho hablábamos con Liz y después dijimos, dijo Carlos, venga, queremos escuchar, ¿cómo hacemos? Empezamos a buscarlos, encontramos, creo que sí, en el perfil de Liz creo que estaba, yo le pasé el link a Carlos, empezamos a escucharlos. Y empezamos a darnos cuenta, desde mi parte empecé a ver que audiovisualmente tienen un trabajo muy rico, muy, muy profesional, ¿sí? Entonces, y ya de la parte musical eso suena genial, dijo Carlos, uy, esto suena muy bueno. Le dije yo, ah, sí.
Ajá, pues para los oyentes, estamos con Elizabeth Hills, que nos trae su propuesta musical hoy aquí en Uniminuto Radio. Muchachos, bienvenidos.
¡Bravo!
¿Cómo van?
Muchas gracias por la invitación.
Ah, bueno.
Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí hoy con ustedes.
Bueno, ¿hace cuánto haciendo música ya?
Bueno, ¿haciendo música? Wow.
Música como...
¿Desde que no?
Sí.
Hace mucho tiempo, pero haciendo música con Elizabeth Hills llevamos más o menos 2 años y medio trabajando.
2 años y medio, y bueno, uh-huh. ¿Y cómo ha sido ese camino en la música? ¿Ha sido complicado darse a conocer quizás?
Sí, bueno, como que la idea de nosotros desde el principio siempre fue hacer música por nosotros y por la música, ¿sí me entiendes? Ya cuando uno se empieza a dar cuenta que como que a la gente le gusta lo que uno está haciendo y uno puede transmitir todo lo que sentimos por medio de la música, pues es muy chévere, es muy interesante, sí. Y el camino sí es bastante complicado, pero la idea es eso, es expresar lo que sentimos y ya está.
Muy bien, ¿y qué artistas tienen como esos ejemplos o qué,
como referentes?
Como guías. Me gusta la música, me voy a meter por este lado.
Claro, claro. El reggaetón, no.
También,
de
Polo, claro.
Me gustó la música.
¿Ah, sí? Diga Ricardo Arjona y los acá.
Maluma,
no vuelven acá, no mentiras. Bueno, pues digamos que nosotros tenemos varias influencias y realmente eso es lo que ha construido mucho también nuestro sonido, ¿no? Como que es una mezcla de todo. Y pues así artistas como reconocidos, Natalia Lafourcade es una de mis cantantes favoritas. Todo ella me encanta. Y pues también tenemos como Tudor Cinema Club, Radiohead, que viene ahorita en un festival. Uh-huh. Y no sé,
Cerati.
Cerati, claramente.
Bien, buenas bandas.
Gente de luz.
Bueno, como decía Edwin, stalkearlos. Y eso es lo que uno hace ahora con las bandas y con los nuevos artistas y demás. Y uno puede ver que ustedes ya tienen un amplio recorrido a través de los medios y son muy jóvenes. ¿Qué les ha dado duro de trabajar con los medios y de enfrentarse a las preguntas de los periodistas, al posar para las fotos, al estar delante de las cámaras? ¿Qué han tenido que hacer? ¿Con qué se han enfrentado?
No, pues para mí ha sido muy difícil. Yo en el único sitio que me he sentido cómodo es en el escenario con mi guitarra. Ya cuando no lo ponen a hablar y a posar y esas cosas, no, eso es complicado. Pero pues nada, también es parte, ¿no? Es parte de esto y que la gente también conozca un poco de los seres humanos que somos, no solamente lo que ven en un video.
Muy bien.
Oh, bueno, ¿y qué tienen que conocer? A ver.
Preséntate. ¿Qué tienes que dar?
Empecemos por eso. Que cada uno haga una su pequeña biografía.
La vida, la vida, la vida, la vida más allá de la música. O sea, ¿qué se
dedica? No, no tengo vida más allá de la música, por ahora.
Bueno, es biografía, a ver.
Pues nada, yo soy Nicolás Ladino, tengo 23 años. Apenas me gradué del colegio empecé a estudiar música en la Fernando Sor. Ahí nos conocimos, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos todos.
Tuvimos la fortuna.
Sí, exactamente.
De conocernos.
Sí, sí, ya cuando como que estábamos todos terminando, entonces dijimos como, bueno, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer?
Oye, eso pasa con los que están estudiando música, ¿no? Como que se unen entre amigos y, oye, usted canta chévere, usted toca bien la batería, hagamos algo.
Pero, venga, yo sí quiero retrocederme un poquito en el tiempo porque es que tengo entendido que Nicolás es uno de los que empezó con la idea de la banda, tengo entendido, ¿cierto? ¿Cómo se empezó? O sea, de los fundadores, ¿sí? ¿Cómo empieza para la búsqueda de la voz de Andrea? ¿Cómo encuentran a Andrea? ¿O por qué dijeron tiene que ser una voz así?
Sí, porque es una voz femenina, esto, ¿no? También.
Bueno, realmente en el momento no pensamos en eso, dijimos solo, estaba con un amigo, con Andrés, el bajista, los dos fuimos como los que empezamos con esta idea, y simplemente compartíamos gustos musicales. Andreita pues la conocíamos, habíamos sido compañeros de clase, sabíamos que cantaba perfecto, y dijimos, bueno, pues todas las bandas de ahorita suenan como, pues de ahorita no, de en ese momento y de nuestro género, era como el hombre la
predominante la voz. Ajá, predominante. Principal.
Entonces pues nos pareció súper interesante como una mujer, a ver qué pasaba y empezar a experimentar y a escribir y a componer para una mujer.
¿Y cómo le dijeron, venga Andrea, es que queremos que usted sea la voz de nuestra banda?
No, igual fue súper raro porque haz de cuenta que yo no me hablaba con ellos, no los conocía.
Ah, claro.
No, mentiras.
Eran los odiosos.
Eran los que me hacían mala cara y entonces.
Una fila y audiciones.
No, o sea, como que solo habíamos algunas clases juntos y eso, pero no era como que, ay, nos hablábamos así mucho. Entonces fue como que estábamos esperando una clase y de repente como que me ataca uno por un lado y por el otro y yo como, hola, ¿quiénes son ustedes? Y me dijeron como, hey, mira, estamos buscando como una cantante y pues no sé, ¿qué te parece si te unes a este proyecto? Y yo no tenía ni idea qué era el proyecto, no entendía qué iba a pasar, pero dije como, ok, estoy esperando esto y qué chévere compartirlo con ustedes.
Qué bien, qué bien. Y Andrea definitivamente fue una buena adición a la banda, ¿no?
Sí, claro que sí.
Les iba a decir, y sabes que lo bonito, cuando ellos arrancaron, tocando la guitarra y ella con su voz, uno se centra en los dos, ¿no? A veces uno solo se centra en la voz, pero se nota que hay una acople, se nota que hay una amistad.
Esa famosa armonía.
No sé si hay más allá de la amistad, pero se nota que hay una amistad. Nota que hay una cercanía entre lo musical. Pero yo quería preguntar.
La salvedad, bien.
Sí, yo hago salvedad. Pero yo quería preguntarte, digamos, el hecho de tomar la vocería, ¿no? Porque eres la voz que representa a la banda. ¿Cómo te hace sentir como mujer? Porque no es fácil, digamos, en la música, prevalecer como mujer en este tipo de arte.
Sí, pues primero como que lo que decía Nico, en ese tiempo como que no estaban tan acostumbrados a que una mujer liderara. Y para mí fue algo muy chévere porque yo siempre he sido el pensamiento de que la mujer puede hacer más cosas que como nos tienen diseñadas.
Dígalo, sí.
No, yo también, voy a quitar esa guitarra.
Yo también lo pienso, yo también lo pienso por si...
Por si alguna cosa... Sí. No, pienso que sí, la mujer está diseñada para grandes cosas y... Realmente cuando llegué a esta banda lo que más me gustó fue eso, que realmente yo tenía voz y voto y que podía literalmente como... decir lo que yo opinaba, lo que yo
no,
creía
no iba
que era
a ser
mejor.
Solamente parte del paisaje. Ajá,
sí. Exacto, y que no era solamente como lo que buscan muchos, como ay, una cantante con bonita cara y que pueda ser como ahí la pantalla,
show,
no,
ajá,
sino
ajá,
que realmente yo también podía no dije nada. Yo también podía
representar otras cosas.
Ajá, y dar crecimiento a la banda, pues con los conocimientos que yo tenía y lo que tenía para aportar. Entonces eso fue muy
Ustedes
chévere.
Mencionaron dentro de los artistas a La Furcada, y es que ella no solo hace La Furcada, no solo hace música, no solo compone, sino que está como al pie y encima de todo. ¿Cómo es el proceso en ustedes o con ustedes dentro de la banda? ¿Quién escribe las canciones? ¿Quién está haciendo la música? ¿Cómo son los ensayos?
Sí, pues digamos que eso es algo que cada uno como aporta algo, ¿no? Pero inicialmente como que a mí a veces me imagino como una melodía, como uy, me encantaría como hablar algo de esto, de esta historia. O a veces él, como que Nicolás, me manda una armonía y me dice como, oye, mira, quise componer esto y según lo que yo escucho, en lo que él me manda, yo me imagino una historia, me imagino una melodía. Después de que nosotros tenemos eso, como que lo compartimos con los demás de la banda y les decimos como, hey, esto es lo que queremos, y ellos dicen como, ok, también me gustaría aportar esto, y cada uno como que con su instrumento aporta grandes cosas.
Entonces, van enriqueciendo el material.
Pero no hay ningún tipo de, digamos, de desacuerdo al momento de hacer alguna cosa que diga, no, pero es que esta canción debería decir esto y a mí me parece que esta no va.
Sí, a veces pasa, claro, pero la idea es como llegar a los puntos de convergencia, ¿no? Sí. En lo que todos estamos de acuerdo.
Sí. ¿Por qué Elizabeth Hills?
Bueno, Elizabeth Hills.
¿Quién es Elizabeth?
¿Quién vive en la montaña? O sea, ¿quién vive en las montañas? Ah,
bueno, pues es que ya no se presentó bien. ¿Cómo es tu nombre completo?
¡Ay! ¿Por qué eres el
secretito.
Elizabeth, ¿no? Andrea.
Andrea, Elizabeth Hills. No. Mi nombre es Andrea Elizabeth Cortés Gómez. Y pues, digamos que en la universidad, en la una de las cosas. Y ahí llegó la montaña.
Y vivo en Colina Campestre.
Y entonces, pues no. Simplemente fue que a mí no me gustaba ese nombre, la verdad. Y ellos me molestaban mucho al principio, como, ay, Elizabeth. Y yo, ok, ajá. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no que se llame Elizabeth? Pero así como con clase, como le digo, Elizabeth.
Manos.
Y pues dijimos como, ok, pero nosotros no queremos que la gente cuando nos escuche vea como una persona, sino que vea un lugar, se pueda ir a ese lugar cuando escuche nuestra música, y queremos llegar a lugares grandes, y no como por ser famosos y eso, no, sino porque literalmente la gente puede ir a lugares grandes y soñar con grandes cosas cuando nos escucha. Entonces, por ejemplo, dijimos, bueno, Colina suena lindo, entonces ¿por qué no Elizabeth Hills?
Ahí está.
De hecho, sí, ve que todos aquí lo imaginamos, ¿quién vive en la colina?
esa fue la teoría de la conspiración.
¿Funcionó?
Funcionó. La colina.
Sí, señor.
Muy bien.
Muy bien, bueno, muchachos, próximas presentaciones que tengan ustedes para que vayan haciendo publicidad, aprovechemos el desorden.
Bueno, pues próximamente estamos como detrás de una presentación de las Andes, todavía no estamos confirmados, pero digamos que es lo que deseamos en poco tiempo, pero realmente ahorita estamos como muy enfocados en sacar la música que hemos hecho. Infinito, que fue con el tema que empezamos, es nuestro último como sencillo y fue el primer sencillo lanzado. Pues en diciembre. Entonces deseamos como en el próximo mes lanzar una próxima canción que se llama Pandora,
que la vamos a escuchar más adelante, no
más
se preocupen
adelante.
Oyentes.
Ajá.
Infinito es esta que tenemos de fondo.
Sí, sí.
Exacto.
Este es Infinito.
Y pues nada, deseamos lanzarla próximamente, pero pues tienen que estar muy pendientes de nuestras redes y de toda nuestra info para saber.
Estamos en un año muy infinito, ¿no, Dani? Hablando también de cine, ¿no?
Sí, sí. Oiga, sí, señor, tienes razón.
Todo no se va limpiando.
Ojalá vuelva y se pierde y no salude.
Okay.
No, pero mira, te vamos a Deadpool, si te invito. Aquí ya comprometimos.
Uy, yo también quiero, qué bueno.
Bueno, en fin.
Todos
queremos.
Todos vamos y Carlos gasta. Ojo que esto quedó al aire, queda grabado.
Está grabado.
Tenemos invitados de testigos.
Carlos dice que vamos con el combo más grande.
Sí, señor. Que Thanos viene por nosotros.
De la embalada que me acaban de meter ustedes. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿y cómo ha sido aceptado el sencillo por la gente? A mí me gustó personalmente.
Sí. A mí también me gustó.
Me gusta.
Esa es una parte. Pues digamos que aceptado, pues realmente como que fue algo diferente, sí, porque veníamos como con algo como la primera etapa de Elizabeth Hills, ¿no? Como que la primera etapa donde se estaban conociendo todos, como haciendo música juntos. Eso fue como la primera etapa, que fue como la sesión que sacamos, donde está Tiempo a Volar, Otoño. Bueno, ustedes la pueden encontrar en YouTube, que fue con nuestra primera sesión. Después de esto llega Infinito, que es como lo nuevo, como lo que decimos, ok, ya estamos juntos, ya sabemos qué queremos, para dónde vamos, y sale Infinito. Es realmente, pero realmente como que la gente sí ha estado muy, muy, muy contenta. No es como se ha escuchado como, no, digamos tu canción, como no, nada que ver con Elizabeth Hill. No, sino que realmente la gente dijo, wow, qué chévere esta música que están sacando, este nuevo producto, realmente les ha gustado mucho.
Ya próximamente merchandising para los oyentes que quieran, obviamente.
Oh, claro.
Bueno, yo quería preguntarles algo, y es acerca de los sacrificios, ¿no? Porque es que cuando uno escucha a los artistas, no, yo dejé de hacer esto.
Yo estoy viendo algo que pasó por ahí.
No tengo. ¿Qué?
Acaba de haber una señal no corpórea de algo que sucedió.
No cuentas eso.
A Nicolás. Nicolás, ¿qué tuviste que dejar?
Nicolás, todo.
Porque después su cara de triste. Me acordé de Ben Affleck cuando estaba en la entrevista.
No, ¿qué pasó? Creo que solo me está cediendo la
palabra.
Sí. No, hable que usted no ha hablado. Creo que...
¿Qué sacrificio
tuviste? ¿Qué han tenido que sacrificar?
¿Qué dejaste atrás para estar con la banda?
No, con la banda no, antes
muchas
fue como...
¿Muchas series de Netflix has dejado de ver?
No, de hecho
¿Estás
no.
¿Estás atrasado no. con algunas películas en cine?
No. No, de hecho la banda me salvó, yo digo, no, no sacrifiqué antes, me salvó de muchas cosas, porque a veces uno termina de estudiar y no sabe qué hacer, no tiene nada. Okay, sí. Entonces fue mi salvación, ¿no? Era pues, mi tiempo libre, que era escribir y componer para ellos, ensayar con ellos, y eso fue mi salvación, no fue un sacrificio.
¿Tú compones todas las canciones?
Yo me hago cargo mucho de la parte armónica, como,
okay. Como arreglista y...
Sí, exactamente. Okay.
¿Y tú qué sacrificaste, Andrea?
Pues, digamos Andrea que...
El novio. Un
sacrificio, no. Ah, no.
Es que no, el novio está aquí.
No, ¿qué? ¿Cómo?
No, mentira, no, salvea, no sabemos nada.
No, pues digamos que es como sacrificio. No, pero digamos que Elizabeth Hill llegó en una etapa en mi vida que era complicada, porque realmente estás en ese proceso en que tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que pagar cosas. Y llegaba Elizabeth, y Elizabeth Hills como que, okay, vas a estar en eso, entonces tienes que comprometerte con tiempo, tienes que comprometerte con todo. Y habían días que, digamos, ni almorzaba por llegar al ensayo, como te que entendemos. Fue en decir sí. Como, okay, sí. Voy a meterla toda, no importa que haya que no almorzar, o que a veces hay que trasnochar, o que hay que tener mañana esta melodía, y tenía que trabajar y al tiempo tenía que estudiar.
O sea, creo en ustedes una disciplina.
Ajá, exacto, uh-huh. Entonces bueno, como que... Dime.
Lo bueno de todo esto es que al final, cuando uno recoge los frutos, pues es cuando viene la gran recompensa, ¿sí? De ver que mis sacrificios están representados en esto. Es cuando vienen las máximas alegrías. Y pues, de aquí a mañana, no sé, cuando bebamos un Latin Grammy, no va a decir, ah, bueno, sirvieron las aguantadas.
Ahí está. Uh-huh.
Sí, excelente. Bueno, muchachos, ¿con qué canción nos vamos?
Bueno, esta canción con la que nos vamos se llama Tiempo a Volar y fue una de nuestras canciones que literal nos dio a conocer.
Ok.
Hoy volvemos atrás. Tus labios en mi espalda. No alimentes más mi pena. Es tiempo de parar. Dejarnos ir en el silencio. Dejarnos ir con el tiempo. Y es tiempo de volar, y es tiempo de volar, y es tiempo de y es tiempo de volar, y es tiempo de volar, y es tiempo de
Bien, 1:44 regresamos después de salir a volar. Antes de salir a volar, la voladora con Elizabeth Hills. Ahorita le preguntamos más acerca de esa
aventura,
de esa
de
creación
volar.
Musical. Pero vamos a escuchar antes un poco de esto.
Estaban haciendo.
Oh, bueno.
What is it? I have to go away for a while. I was told to take a man to a hotel.
A un tráiler de una película muy interesante que vi, eso fue ayer, creo, antier, perdón. ¿De qué película hablamos? Porque saludamos a Fernando Ruiz, que es nuestro experto en cine, invitado hoy también a que nos cuente de qué se trata.
Llegué a Colombia.
Esa cara de tengo mucho trabajo, gracias, sí, me lo recordaste.
Sí, yo sé.
Lo recordaste.
Es cierto.
Sí.
Llegué a Colombia a Operación Red Sparrow, la última película de Jennifer Lawrence. Todos súper invitadísimos a partir del próximo jueves 1 de marzo a verla en cines.
Me encantó el tráiler, debo decirlo. Fui a cine a ver La Pantera Negra y este tráiler pasó ahí en cine y dije, me la tengo que ver. Además, porque las escenas, la fotografía, el vestuario.
Y las que no se han visto.
Y la fuerza con la que se ve esta mujer, uno dice, wow, podría ser mi próxima heroína.
Bueno, yo tengo que decirlo, y es que es la primera vez que Jennifer Lawrence hace un desnudo completo en cine, en esta película.
Hay mucho Photoshop. Vaya, vaya. Hay mucho Photoshop. Cuéntanos.
Efectivamente, esto es mayores de 18 y es mucho más intrigante y más sensual que 50 sombras.
Oh, bueno, 50 sombras no me gustó. Prefiero el libro que la película.
Ok, acá también esto viene de un libro. El libro lo escribió un agente de la CIA.
Exacto, exagente.
Así que todo lo que ven en la película en realidad es algo que existe y que pasa en todo momento en los espiarros.
Esto sí pasó, obviamente con un toque de ficción para enriquecer el formato audiovisual, como siempre, pero esto es real.
Uh-huh. Así es. Yo quería preguntar, lo que pasa es que uno ve muchas películas acerca de espías, cosas que películas que vienen de un libro, pero ¿qué vamos a encontrar en esta que no se parezca a ninguna otra?
Bueno, en esta película lo que no van a encontrar es bala, persecución y demás, tipo
James Bond
o
no, Kingsman, Jason,
nada de esto. Esta película es más contextual a lo que en realidad pasa. No es la típica persecución, es simplemente ver qué es lo que en realidad estas personas hacen,
okay.
El tiempo que se demoran en hacerlo. No es que entró hoy y mañana ya salió espía, no, pasan ciertos años, tienen que pasar por ciertos requerimientos. Y lo que sucede con estos Sparrows en Rusia es que tienen sus años, los hacen llegar a un punto tan
como bajo. Como de quiebre.
De quiebre, exacto. Y aumentar sus posibilidades de hacer muchas cosas.
Yo veía el tráiler y esto se basa en una decisión que ella toma. O sea, como te mueres o eres parte de. Uh-huh. ¿Por qué eso? ¿Por qué presentar, digamos, el hecho de que a muchas personas son amenazadas y tienen que tomar una decisión? ¿Por qué tomar ese ejemplo?
Porque es así. Uno no puede ocultarlo.
Muy real.
Sí, es muy real. Uno no puede, según está uno... O las notas de producción que uno lee sobre el director, sobre por qué aceptó, por qué quiso hacerlo.
Sí.
Uno de los puntos es ese, que la mayoría de personas dicen, no, es que todos los espías quieren ser espías. No, eso no existe casi. Normalmente es porque
negra, ¿no?
o les toca.
Sí.
Entonces, en esta película, ella literalmente tiene que aceptar o ver morir a ella, digámoslo así. Entonces, eso es lo más interesante de la película.
Pero ya dejémoslo hasta ahí porque
sí, vamos a hacer spoiler a los oyentes.
Paola, tú te quieres averiguar.
No, pero vi el tráiler nada más.
Paola quiere saber toda la película, hombre, no. Bueno, ¿qué más vamos a tener este año con Fox? Vamos adelantando un poquito, Fernando.
Para el 12 de abril vamos a tener una película que estén muy pendientes porque aquí les van a regalar boletas, me dijeron.
Sí.
Eso me gusta.
A mí también me dijo un pajarito.
A mí también me dijeron que nos iban a regalar boletas.
La película se llama Yo Soy Simon. Para Latinoamérica, Love, Simon, a nivel internacional. Es una película muy interesante de un chico que está terminando su prepa. Y
como junior.
Exactamente. Eso. Está terminando su prepa y no sabe cómo informarle a todo el mundo que quiere salir del closet.
No, como junior.
Sí. También vi el tráiler.
No. No sé. No, ni estoy terminando la prepa. Ya tengo, la verdad, terminar la prepa a los 30 no es que sea, no.
Confiésate,
no,
Junior.
No va a ser, y no, por favor, no. Hay que aclarar.
Hay que hacer la salvedad. Pero yo sí vi el tráiler y muestran, digamos, esta salida de closet como con mucho respeto, ¿no?
Sí.
Digamos que es una invitación también al televidente en este momento, al oyente, para que respetemos un poquito esos cambios y esas problemáticas sexuales que se presentan ahora.
Claro, el objetivo yo creo que primordial de la película es yo soy así, yo me respeto a mí mismo y yo tomo mis propias decisiones, sea hombre, sea mujer, no importa. Entonces yo creo que ese es el objetivo primordial de la película a una temprana edad, porque estamos hablando de chicos de 16, 17, 18 años, sí, más o menos.
Además que es muy graciosa, ¿no? Hay una escena en el tráiler, tranquilos, donde le dice a un chico, oye, me gustan tus botas, ok, y entra al carro. Y yo digo, bueno, eso es como presentar al público el hecho de que todos estamos libres de tomar nuestras propias decisiones.
Es verdad.
¿Y por qué decidí también hacer esta película y hablar de sexo?
Bueno, es que básicamente también viene de un libro. Entonces, es como una tendencia que hay ahora.
Sí, ahora está de moda. Voy a escribir un libro a ver si se convierte en película.
Exacto. casi todas las películas las están sacando de libros, efectivamente. Entonces, cuando ellos leen, el productor, la productora o alguien lee el libro o les presentan el guión para hacer la película basado en el libro, pues les llama la atención. Y este tema casi, yo diría que no se ha tocado.
Sí.
Este tema a ese nivel de juventud no se ha tocado en ningún lado.
Aquí lo maneja la universidad, es un Minuto Diversa, ¿no? Que es el colectivo que agrupa esta comunidad. Pero bueno, ahí está. Bueno, ¿qué otra película viene?
Ah, no, ya para mayo
la esperada
viene
una... ahí, Daniel,
bueno,
llore.
Les doy una
grito, grito de emoción.
Grito de emoción.
Antes de eso, doy una noticia de una chiva, y es que venía una película para principios de mayo, sí, que se llama Isla de Perros, de Wes Anderson. No, por directrices a nivel internacional, no viene para Latinoamérica.
¿Por qué?
No la cancelaron. No, son normalmente directrices, de pronto ven que no hay, no es como el perfil o algo así, entonces la cancelaron, la teníamos programada para comenzar mayo, y okay, ya no. Entonces saltamos a la siguiente, que es esta que estamos esperando, ¿cómo es que se llama?
Edwin, sí sabe.
El bicho ese que usa
es
la máscara roja.
¿Cómo es que se llama? ¿La mascarita roja?
Ese es la mascarita
roja. Uno que es bien bocón, bien bocón.
Sí. Uy, sí, sí. Tiene un vocabulario lindo, íntegro.
Que es como mercenario.
Es chévere, la película es bien chévere, ¿no?
Es como,
¿cómo se llama, hombre?
No, es ni siquiera es un superhéroe. ¿No
es el hombre
araña? Superhéroe.
Es un antihéroe.
No. Es un antihéroe, sí, la
tiene,
verdad.
Tiene una...
¿Daredevil?
Facciones en la cara que... Sí.
Es lindo
pues,
de cara.
Mal, pues de Deadpool, ¿quién sí más?
Venimos en mayo 17 con el señor Deadpool.
¡Uh! Esa es la que me quiero ver.
¿Tú te quieres
dijeron
ver todas?
Que nos iban a regalar
boletos. ¿Tú te boletos quieres ver todas? Hemos mencionado como 50 películas.
Yo para esto ver es complicado. Para Deadpool yo creo que va a ser bastante complicado el tener algo con los medios. Porque normalmente estas películas se venden solas y mucha gente.
Ah, cierto. Bueno,
pero obviamente van a haber invitaciones para las premieres, para la prensa. Entonces... Claro que sí, van a estar cordialmente invitados.
Eso, yo estoy más comprometido aquí.
Él ya está sudando frío y todo, Carlitos.
Me están embalando chévere ahí en ese programa hoy.
Yo ahorita voy a sacar el pedacito de la grabación.
Y también les doy una chiva. Para esa película vienen, señor, dos personas a Colombia.
Ay, no me diga.
Una persona es el que hace la voz en inglés de Coloso. O Coloso, digámoslo así. Coloso. Viene para Medellín, va a estar para esa época. Y a Bogotá viene quien hace la voz para Latinoamérica. Uh-huh. ¿El señor?
Super. El señor Toño Macías. Wow. José Antonio Macías.
Pero él no solo hace esa como voz, Pepe hace Toño muchas voces, ¿no?
Sí, señor.
Sí, claro.
Y adelantamos. No, viene para Desterrados, ya ahí lo adelantamos. Ya.
Ay, sí, es
ya saltaron la sorpresa, pues era para el fin de semana, pero bien.
Sí. Entonces vienen estas dos personas, ya relativamente están casi confirmados los dos.
100% de hecho.
Entonces... Qué bueno. Para que tenga un poco más de fuerza la película.
Ahí está,
me
sección
gusta,
de cine.
Me gusta eso.
¿Y este fin de semana tenemos? Para que la gente vaya.
¿Este fin de semana?
Lo que estamos presentando ya, que hay de que está rotando de 20th Century Fox.
En este momento tenemos, este fin de semana no, el siguiente fin de semana se entregan los premios Oscar. Uh-huh, nosotros importante tenemos dos películas que creo que son las que han marcado la pauta desde que comenzó la temporada de premios, que son... La forma del agua, de Guillermo del Toro,
sí,
es nuestra, es una película muy interesante. Y la segunda es Tres anuncios por un crimen, que se está ganando cuánta cosa hay.
Es muy
si
buena.
No han ido a ver cualquiera de las dos, se las recomiendo. En una se van a divertir mucho, Tres anuncios por un crimen. Y la otra es más...
La otra es más estilo novela romántica de ficción, por
eso,
decirlo así.
Algo así.
Sí. Eso.
Ahí como para adornarlo. Pero sí, están recomendadas. Y premios Oscar, por favor, si usted tiene la posibilidad de ver las películas, póngase el día. Para así chicanea cuando esté viendo el programa. Oye, sí, mira.
Esa es la invitación que me gusta, Oscar.
Ay, Oscar. Carlitos. Ay, bueno.
Ya vaya.
Un saludo a los premios Oscar.
Eso está mal.
No, Carlitos, porque muchas veces vemos los premios Oscar, pero no desconocemos la película, ¿no? Entonces no entendemos bien por qué esta película se ganó ese premio. Entonces es importante irlas a ver antes de ver los premios Oscar.
Es verdad, y no se dejen dañar las películas con spoiler. Vaya, disfrute la película, eso es lo importante. Muy bien.
Sí, o porque le digan que la película no es buena. Vaya.
Ah, sí, así le digan que la película es mala, es mala, vaya a verla.
Vaya a verla, porque eso. Los conceptos de cine son diferentes de uno y uno del otro.
¡Ay!
De cierto, Ramírez son diferentes, sí, señor.
Muy bien, gracias. Fernando, muchas gracias.
No, a ti, Carlos.
Entonces,
Fernando,
ya
que vuelva, que le den unas vacaciones bien merecidas, que sí las tiene.
Sí, me las tomo ahorita, la próxima semana.
Ya estoy adivinando todo.
Festival de Cine en Cartagena, así que eso es como unas vacaciones para nosotros.
Llévenos a Cartagena.
No, pero toca decirle a Néstor que nos patrocine el viaje a Cartagena más bien. Saluda a nuestro director Néstor Ballesteros, que está escuchando. yo también puedo embalar a la gente, muy bien.
Sí, vale, señor director.
Prendamos nuestra máquina del tiempo y vamos a nuestro primer año para conocer más de la música en la historia.
Bueno, estamos en el primer año, Junior, Paola, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues ya escuchábamos algo, ¿no? El adelanto.
Sí, ya nos adelantaron, tío, una 57. Pues estamos en el año 2011 y es que el 16 de febrero de este año, Japón anuncia la suspensión de la supuesta caza científica de ballenas en los gélidos mares de la Antártida debido a las constantes presiones de activistas y ecologistas. Ustedes sí vieron los videos que estuvieron rotando a través de redes sociales, videos sangrientos, bastante sangrientos, crueles, difíciles de ver.
Sí, es que uno no entiende a veces la motivación del hombre por destruir todo, o sea, estamos conviviendo en el mismo lugar porque tenemos que hacer este tipo de daño, no, y muchas veces con unas justificaciones tontas.
Además que para ellos es un hobby.
Exacto, es que ese es el problema, que no se está usando para algo realmente necesario, sino simplemente por cazar, ¿sí? Por cazar, por diversión, no sé.
Así es, y les cuento también que actualmente, según organizadores ecologistas y protectores de ballenas, Japón hace caso omiso de la moratoria internacional que prohíbe precisamente la caza de ballenas, y por tales motivos ellos están enfrentando demandas en tribunales internacionales y reciben la condena de la opinión pública mundial. Un crimen están cometiendo.
Claro. Me parece bien que esto se juzgue, que yo creo que las penas contra estas personas que hacen daño a los animales, de cierta manera deberían ser penas duras, ¿sí? Porque no es lo mismo, bueno, no es que el fin justifique los medios, ajá, pero creo que hacerle daño a un animalito, pues, que no piensa igual que nosotros, que en algunas ocasiones no entiende lo que nosotros queremos o hacemos, ir a maltratarlo, ir a estrellarlos. O sea, esa cantidad de videos que se ven en redes que uno de verdad dice, hombre, ¿cómo puede haber gente así? Si una persona se comporta así con un animal, ¿qué puede esperar uno como ser humano de esa persona?
Así es, y hablando de animales, ¿ustedes tienen mascotas, chicos? Ella es que la mira como un zoológico, ¿entendés?
Yo sé, no, sí, yo la verdad amo los animales y tengo 3 gatos, perros.
¡Ay, 3 perros! ¿Qué raza?
Bueno, una es criollita y tengo 2 schnauzers.
¡Ay, yo también tengo una schnauzer!
¡Ay, son
divinas! Yo también tengo una pez.
Tengo una bella y hermosa schnauzer, se llama Ryzen. Ryzen, aquí está papi en la radio, ya me está escuchando.
¡Ya, ya!
Empieza a ladrar cuando lo escucha Junior.
No lo escucha nadie.
¿Y tú tienes mascotas?
No, nada, yo no tengo ni un
perrocito. Pero, ¿por qué...? ¿Vives en un apartamento o porque poco a los animales o porque no tienes tiempo? A veces sí, es por falta de tiempo.
Sí, un perrito sería lindo, pero uno nunca está en la casa, entonces.
Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo que él. A mí también me gustaría tener un perrito, pero yo estoy por fuera de las 24 horas, casi que 20 horas estoy por fuera. Entonces, tener un animalito encerrado sin nadie, no se justifica.
Eso también es como un delito, ¿no? Porque dejarlos tanto tiempo solos.
Claro, dicen que los animales
de hecho, van a sacar una ley en la cual se prohíbe dejar, están por aprobar en el Congreso una ley en la cual se le prohíbe dejar solos a los animales en casa. Está la propuesta en el Congreso para a ver si la aprueban o no.
Claro, ¿no? Sí. Y sería bueno porque es que sí, dejar un animalito solo no es el caso. Que al menos hubiera alguien en el apartamento o en la casa, así un familiar, un amigo o alguien que estuviera ahí, pues el contacto del animalito bien, pero es que dejarlo ahí solito como que no es tan chévere, por eso no tengo perro, aunque sí me gustaría.
Les recordamos a todos nuestros oyentes que esto es La Música en la Historia, 2:01 p.m. Nos están escuchando a través de www.uniminutoradio.com.
No es el chinito, es que le aló, Flito. No, esa no es.
14:30 a.m. Recuerda nuestras redes sociales: @uniminutoradio en Facebook, Twitter, Instagram.
Es sencillo para que nos encuentren, para que nos sigan y para que comenten también y nos dejen sus historias. Si quieren encontrar algo en especial, lo pueden hacer a través de las redes sociales que ya Pau acaba de anunciar. Así que, muchachos, ¿qué tal si vamos con música?
Vamos con música.
¿Será que vamos con música?
¿Será que podemos ir con música? Él está que se toca esa guitarra, es que ¿para qué traje esto?
Que a ver, si me lo hicieron cargar, pues usémoslo, ¿no?
Sí, ¿no? Porque cada quien carga su instrumento.
Sí, ¿con qué vamos? ¿Con qué canción nos van a deleitar ahora?
Un jardín donde todo es color. soledad que alimenta mi dolor. Marchitar donde todo es color. El aire se envuelve en tu olor. Volverán, todo es una ilusión. Recordar que un día hubo amor. Volverán, todo es una ilusión. Recordar.
Excelente.
Oiga, yo quiero preguntar algo a Andrea y es lo siguiente.
Cuéntame.
Se nota y se siente que hay un poder en esa
sí,
voz.
Increíble.
Que fuera como un volcán que quiere estallar.
Sí, pasa lo que ella dijo, eso. Pasa lo que ella dijo hace un momento, como que lo transporta uno a un lugar.
Bueno. Exacto. ¿Cómo contener eso? Aunque bueno, hay muchas frases que suenan cada cliché que dice que el verdadero poder es contener su poder, ¿sí? Uh-huh. Que creo que lo usan como entre los bateristas, que aunque quisieran acabar esa batería, el verdadero poder está en contenerlo, ¿sí? ¿Cómo contener esa potencia para no estallar? Porque a veces como que se siente que uno dice, uy, 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 no, ahí se quedó quieta, lo manejó. Entonces, ¿cómo controlar ese poder en la voz?
No, pues yo creo que sobre todo si tú quieres transmitir, es importante como que también llevar a la gente como a sentir ese diferente, como lo que tú dices, como ese diferente estallido, como que aquí sí, pero acá no, eso es lo importante. Entonces imagínate uno cantando una canción todo el tiempo, pues ahí a grito herido y botando como todo lo que uno quisiera dar, pero realmente es saber cómo mostrarle a la gente la música, pero de la forma correcta, ¿sí? Entonces si yo puedo hacer una canción, yo no todo el tiempo voy a estar arriba, sino que realmente darle importancia a cada momento, que es un momento donde debo estar tranquilo, un momento donde debo estar alegre, un momento donde debo estar triste, uh-huh. Todo eso lo debo intentar expresar con la voz, y entonces también es como una forma de hacerlo dentro de las canciones y las letras.
Yo quería preguntar algo que yo siempre le pregunto a los cantantes.
¿Qué?
Porque
¿dónde vive?
Es lo mío. No,
¿no le sube el celular?
No, yo no pregunto.
¿Tienes WhatsApp?
No pregunto eso.
Ni ¿vas a dar boletas?
No, boletas. Ella está ahí ya, otra vez. No, digamos que tiene que ver con la técnica, ¿no? Porque aunque es un arte innato que está en ti, también uno tiene que estudiar y capacitarse, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
Sí,
antes de irnos al próximo año.
Como todos sabemos, bueno, los que saben, el canto no es fácil. No estoy diciendo que los demás instrumentos sean fáciles, simplemente que
sí,
el canto y lo que yo escogí no me ha parecido nada fácil. Es un proceso y realmente es de mucha disciplina, ¿sí? Uh-huh. Porque uno cree que porque ay, ya puede medio pues ser
medio
afinado
subir, sí.
O ay, ya, entonces pues ya las tengo todas. Y no,
además
la idea
que la
es
voz
que
te cambia, ¿no?
Sí, exacto. Y sobre todo como que, pues las mujeres más notorias y sobre todo en los hombres es más notorio aún, ¿no? Como que en cada proceso de tu vida, tu voz como que pues va madurando un poco. Entonces,
como que antes
como
hablaban los chicos así y luego hola.
Sí, exacto, que uno es como, what, ¿qué te pasó? ¿Estás bien?
Me está cambiando la voz.
Sí, yo sé. Pero digamos que sobre todo como no limitarse, ¿sí? Como no querer, ya, creo que estoy bien, no, o sea. Yo lo que hablaba ayer con un amigo era como, el hecho de que funcione y esté bien no significa que no pueda ser mejor, sino que realmente uno puede dar más, y es buscar eso, y no tampoco como limitarse a como, ah, entonces como yo no puedo subir tanto, entonces no puedo hacer cosas grandes en notas bajas, o también si puedo hacer notas altas, pues también puedo hacer grandes cosas con notas altas, entonces siempre exigirse más.
Me hace acordar
saber
de nuestro
eso también,
profesor
no solamente
de técnica vocal,
sí,
nuestro profesor Oscar, un saludo. Él nos decía, menos es más, y todo está en la mente. Ustedes pueden subir y hacer esa nota que quieren, pero tienen que primero creerlo en su mente y luego saquen su voz. Entonces me hiciste acordar de mi profe.
Sí, además que otra de las cosas, y es que muchos artistas, como lo decía Andrea, o sea, yo creo que uno debe ser convencido de lo que tiene, ¿sí? Pero ese convencimiento también tiene una delgada línea, ¿sí? Uh-huh. Porque hay muchos artistas que también son tan convencidos de los que tiene que ya pasan
como
al otro lado y ya
Ajá, exacto.
Hasta sobrados,
sí, no ya levitan y todo.
Exacto, no, y también con el tema de la voz, creen que su voz es tan poderosa, tan buena, que van más allá, sin tal vez haberlo explorado, sin tal vez saberlo controlar, uh-huh. Y es un desastre.
Sí, exacto. No, nada de los extremos es bueno, simplemente sí. Como saberlo controlar.
Siempre el punto medio.
Ay, quieto. Muy bien. Bueno, vamos a nuestro siguiente año aquí en La Música en la Historia. Bueno, ¿en qué año estamos? Porque escuchamos una voz de un personaje que de alguna manera marcó época.
Pam, 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 parar.
Ay, estamos. Esa es la voz de Homero Simpson, no sabía, hombre. ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Matt Groening, estamos en el año 1954, porque el 15 de febrero de este año nace en Portland, Estados Unidos, Matthew Abraham Groening, dibujante y creador de la serie animada Los Simpsons.
Ahí está Matt Groening, señores.
Oiga, el proceso de ese hombre para llegar...
¿Al peso que tiene?
Al peso que tiene. Fue por un error, ¿no?
Uh-huh.
Prácticamente él estaba dibujando algo que no, para él no servía y para nadie servía, y resultó ser Los Simpsons. Era Homero el que estaba dibujando, precisamente.
¿Sabes que muchos de esos cómics o lo que hacen, sino lo que sale así de obras o que son íconos de alguna manera de esa cultura pop, salen por accidente, ¿no? Quizás lo mismo le pasó a Kevin Eastman con las Tortugas Ninja. Le estaba haciendo un dibujo de la caricatura de una tortuga en una factura porque el hombre era empacador en un supermercado. Y ahí alguien miró el dibujo y dijo, oiga, usted es bueno en esto. ¿Tiene una historieta? Y él dijo, sí. Y le mostró y ahí salió. Y ahí empezó la historia. Pero no estamos hablando ahorita de Kevin Eastman, estamos hablando de Matt Groening. Bueno, Los Simpsons, muchachos.
Los Simpsons.
Los Thompsons.
Los Thompsons. Uy, ese capítulo
Andrea
es
genial. Andrea y Nicolás.
Uy, Los Simpsons. Hola, señor Thompson. Increíbles. Yo creo que yo pudiera tener como todo el tiempo para ver siempre después de Fox Los Simpsons como en Fox. O sea, lo haría. Son increíbles. Me encantan.
Sí, me encantan.
Todo. No molestar.
Sí, no molestar, sí. O sea, uno puede estar embobado como un montón. Así, y ya como, ey, no, hay que parar.
Y uno lo repite, ¿no?
Y que uno puede verlos y verlos y verlos. Sí, y siempre lo hacen reír a uno.
Es demasiado. Sí, sí, sí. O sea, uno ya sabe qué va a pasar, uno ya sabe el chiste, pero no, igual uno quiere esperar otra vez y volverse a reír.
Y uno los usa para todo, para ejemplarizar cualquier cosa.
Sí, iba a decir, verdad, me lo quitaste.
Y su número, no sé, tantas cosas.
No, en serio, uno dice cosas como, ¿se acuerda ese episodio en que Homero Simpson, no sé qué, es como este momento?
Exacto,
eso es lo que más amo de Los Simpsons. Además que Los Simpsons siempre se adelantan y pronostican cosas, ¿no?
Oiga, muertes eso
y demás, presidentes.
¿Ustedes vieron la que están diciendo? La teoría de la conspiración dice que va a haber un accidente nuclear en Estados Unidos.
Ay, no diga.
Porque por ahí en un capítulo de Los Simpsons aparece precisamente el mapa de Estados Unidos, uh-huh. Un vidrio roto y se ve al fondo la planta nuclear. Entonces dicen que eso puede tener relación con...
Sí. Algo curioso y es que Matt Groening inspiró a los Simpsons en su propia familia, ya que los padres de Matt se llaman Homer y Margaret, sus hermanas Lisa y Margaret también, y el resto de los personajes utilizó como inspiración las calles de la ciudad de Portland, que es donde él nació. Y lo que es el caso de Milhouse, que es el mejor amigo de Bart, tiene una particularidad, su nombre completo es Milhouse Mussolini Van Houten.
Está como Benito Mussolini.
Sí, su primer nombre viene del expresidente Richard Nixon, uh-huh. Y el segundo nombre viene del dictador italiano Benito Mussolini. Y su apellido proviene de una de las colaboradoras del famoso asesino intelectual Charles Manson.
Ay, Manson. Señor. ¿Cómo era Simpson? Yo quiero escuchar Simpson, Junior.
Simpson.
Ay, eche.
Eche.
Joda, vamos a ver Los Simpsons.
Obviamente para las personas que no conocen, Junior es barranquillero.
Regionalistas, no, pero qué rico.
No, somos regionalistas, somos del CICEO.
Nos gusta escuchar.
No, pero bien, Junior, bien.
No, montemos a la este que es costeño.
Próximamente.
Ah, ya entiendo, por eso me trajeron.
Y eso que es mi primer programa, ¿no?
Me trajeron para hacerme bullying.
This is my first day.
Siempre hay un Junior en todo programa radial.
El capítulo de Los Simpsons pasa eso, este es mi primer día.
Eso, el primer día, muy bien. Bueno, ¿personaje favorito de Los Simpsons?
Uy, difícil. Difícil. no sé, creo que me gusta demasiado Lisa.
Lisa, ¿no? Ella le gusta a Lisa. Ajá. Mo, ¿usted qué celebrio de aquí en la cabina?
No, ese está allí.
Ah, uy, un saludo a Morita, por favor.
Yo creo que Homero siempre la rompe.
Homero. Sí.
Ay, ese es el mío, me encanta Homero porque aunque todo el mundo piensa que él no está prestando atención, sí, solo que el tema no le importa, pero es buen padre.
Okay. Me parece un buen padre.
Junior.
A mí no, Bart es el que la...
Ay, Junior es muy Bart,
¿no? Se parece por el peinado y todo.
Ay, y por el color de piel también, ¿cierto?
Uy, qué raro.
Estás muy amarillo.
Dani. A mí me gusta Bar, pero porque es que Bar, a pesar de todas las maldades y todo lo que hace, demuestra que también tiene su corazoncito.
Oiga, yo soy el único que voy a decir Burns. No jodas, pues.
Uy, no. Excelente.
Pero es que Burns tiene sus apuntes chéveres, pues, sí, es que es divertido.
También, sí, también. Me imagino. Tendrás un señor Smithers por ahí guardado también.
No, ese
vaya,
es Dani.
Vaya, vaya. Ya sé quién es. Ya sé quién es el Smithers de
un saludo a Diego, que ahorita está en una entrevista de trabajo.
Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, señor Smithers.
Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, entonces para amenizar esto, ya que hablamos de Matt Groening, ¿con qué canción nos vamos nosotros?
Uy, bueno, vamos a tocar una canción que no es de nosotros.
Bien, un cover, genial. Un
cover, sí. El Mareo.
Ok. El aire me ciega a vivir en la arena. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar.
Como la recién sí. Casa, hombre.
No, sí, yo siento como que, pero sabes que estaba escuchando algo muy parecido en tu timbre de voz y tiene que ver con Cani García. No sé si, si tienes
por
influencia
momentos,
de Cani. Sí. Tienes muchas, muchas cositas en la
me
voz.
Me gusta la humildad de Andrea, por favor. Por favor. La humildad 100%.
Obvio, sí. No, además que subes súper tranquila. Ya subes super, uno a veces ve que la gente está vena cerebrota. Sí. Pero tú subes muy tranquila. Ahí.
Lo que le decía ahorita, el poder que tiene en su voz que. Que en lugar de soltarlo, lo contiene.
Es verdad, es verdad. Es bastante interesante la propuesta musical que trae Elizabeth Hills. Cerati, estamos tocando eso de bajo fondo, pero sí, Cerati el que hace la voz en esa canción.
Sí, señor.
¿Qué tanto les dolió la pérdida del hombre?
No, a mí fue muy triste. Yo sí
esa carita, sí, sí le creo.
Sí. Me acordé otra vez de Ben Affleck, pero bueno. Sí.
No, es que yo nunca lo vi en vivo, no, nunca pude verlo en vivo.
Uy, ay, es, no, ya somos dos, no.
No, tampoco. Ah, yo sí lo pude ver en vivo.
No, yo tampoco.
Voy a decir como dice Cielo, qué cagada.
La gente, cuando la gente es pudiente, pues
cuando
se puede dar esos gustos.
Cuando la gente tiene dinero y esas cosas, ¿no?
Sí, se puede gastar 500,000 en una figura de acción, cosas
así. Figura de acción.
Y un poquito más por ahí, bueno, en fin.
Un poquito más.
Uy, Dani en balafeo, ¿eh?
Yo sé.
Pues con esa música de Elizabeth Hills haciéndole un homenaje bajo fondo, vamos a nuestro siguiente año. Nuestra cantina band de Star Wars es la que nos da el paso para
sin licor, ¿no?
Este mundo.
Una
sí.
Cantina sin licor.
Pero es que yo no sé
solo
qué tomaban.
Juguitos zanahorios.
Tomaban la leche de la que tomaba Luke Skywalker en la isla con el bicho ese todo grande, no sé. ¿Qué tomarían en la cantina de Star Wars en con Tatooine? Buena pregunta.
No sé, yo me pediría un mojito raro.
Yo me tomaría una Smirnoff.
Ay, quieto. ¿Qué? No. Y aquí es el que habla de ser pudiente. Muy bien.
No. Nos estamos preguntando qué tomaríamos.
Te la tomas en un pocillo también y con el meñique arriba.
Así.
Eso, entre todo la hora del té para Daniel y la cerveza. Muy bien, mundo loco, muchachos, ¿qué curiosidades tenemos el día de hoy?
Bueno, según los críticos, Los Pitufos. Oiga, y están pasando esa película todos los días.
Sí, por Fox.
Sí, ¿no te gusta ver el enano azul?
No, a mí no me gusta. Mira que es
¿con
muy
el
curioso,
sombrero blanco?
Pero a mí me decían Pitufina. Bueno, es que mido 1.54, ¿no? Pero bueno, está bien. A lo que iba es que Los Pitufos, para muchos, resaltaba el racismo y el antisemitismo.
Oiga, pero eso también se suma a la crítica de Tintín, porque de alguna manera Tintín siempre andaba con un esclavo.
Sí, ¿no? Es verdad. A mí Tintín nunca me gustó, la verdad.
¿Te gustan Los Pitufos, Andrea?
No, tengo que confesarles que la verdad es que
bueno,
no.
Hasta aquí la música en la historia. Ah,
a mí me gustan los Pitufos, pero más creciditos, ya más mayores.
Grandes,
o sea, Avatar.
Más grandes.
Avatar, muy bien.
Es que, okay.
Ya mayorcito,
no,
de edad.
No sé, no sé, como que nunca me han atrapado.
Es que o creo sea, que no fue de tu que, época, literal.
Sí, o sea, como
sí,
que...
Sí, no, no fue de tu época.
Lo siento.
Pero mire que sí fueron de mi época, a mí no me gustan. ¿No?
Fueron de la mía y a mí me gustaban, pero los veo ahora y no entiendo nada.
Está más el principio. Es que también ya es como la versión. O sea, como que la una, bueno.
Yo sí tengo que confesar que a mí sí me gustaban y yo tenía uno, mi papá me regaló uno y yo le decía los conoconos.
¿Cuál te regaló?
Uno normal ahí, blanco. Y el conocono, le decía yo. Uno normal, porque esos son genéricos. Estaba
el loquillo, estaba el...
Pues yo no sé, era el genérico.
El pitufo.
El jefe de los pitufos. El jefe de los pitufos, que eran un cartel o algo
así. Así suena. No, si hay unos ladrones que se hacen llamar los pitufos.
Y Pitufina era la única mujer, ¿no?
Pitufina, sí.
Pobre Pitufina.
Había uno que era novio de Pitufina. ¿Cómo se llamaba?
¿Pero ella no lo sabía o sí lo sabía?
No, ella sí sabía. Ah,
continuemos, por favor. ¿Qué otro dato curioso tenemos para no quedarse en este bache de los pitufos?
Bueno, la mamá de Tommy en Aventuras en Pañales, Dini,
ay, me encanta.
Fue representada por una dominatrix, contó Maleni Chardoff, quien prestaba su voz al personaje. La actriz de doblaje encontró un dibujo de Didi vestida de pies a cabeza de cuero y con látigos y cadenas en un baño de hombres, el cual llegó invitada por los ilustradores. Ahí está.
¡Qué lindo! Bueno, Aventuras en Pañales, que ya no creo que eran tan pañales, en fin.
No, tampoco.
No, a mí sí.
¿Sí te gustaba? Personaje favorito de Aventuras en Pañales.
Bebé, pero de ahí se escapó.
El mío era Carlitos.
Dos dedos de gripa.
Ay, divino, ¿cierto? Carlitos era un amor
con sus gafitas.
Como todos los Carlitos.
Aparte que yo, yo me identificaba un montón porque yo como que también era así como toda rinit, que yo decía como...
Ay, bonita.
No sé, tiene gripa, dos dedos de gripa.
Había un personaje súper fastidioso que era la mamá de esta, la prima.
La Angélica.
Angélica.
Ay, que se paraba, pues, sí, y se la pasaba hablando por su lado cada rato.
Ay, pero miren lo curioso de esto, y es que... Era el reflejo de muchos hogares donde los papás trabajaban demasiado y no les prestaban atención a sus hijos, y por eso Angélica era así, porque Angélica tenía un corazón muy lindo, lo representó en algunos episodios y capítulos, pero era algo cruel de ver, ¿no? Para los niños.
A mí me gustaba más Rectar que Godzilla.
Vea pues.
Se tiene unos gustos raros.
Junior es de los míos, bien, ¿raro? Junior, siguiente dato curioso de la música en la historia.
Yo tengo uno. Y tiene que ver con un programa que a mí me gustaba mucho, y eran Las Chicas Superpoderosas. Imagínense que se iban a llamar Las Chicas Pateatraseros.
Yo creo que eso no hubiera,
eso no hubiera llegado acá.
Como Becky Lynch.
Eso que no. Como Becky Lynch. Bien, bien, Junior. Junior está conectado ahí.
¿Qué patea? ¿De dónde está conectado? Muchacha.
Es que la pateatrasera es una luchadora.
Pero no,
WWE.
Es que
los
machos pecho palateado ven lucha libre.
Que es la novela, literalmente para mí es la novela de los hombres, la que pasan los lunes y los miércoles, okay. Y los martes.
Y eso de machos me sonó como la película que nos estaba hablando Mande Fotos.
¿La de Simon?
Es.
Hombre, pero tranquilo que la premier va a ir aquí, Junior.
Y les sigo contando. Las tres estuvieron inspiradas en las hadas de La Bella Durmiente. Uh-huh. Y la voz de Donnie era interpretada por el bajista de los Red Hot Chili Peppers.
¿Por Flea? No, Flea, sabía que sí. Flea había puesto la voz para eso.
No, yo tampoco me lo imaginé.
Ni que Fergie tampoco había puesto voz para animación, no sabía.
¿Fergie? ¿Pero Fergie? ¿A quién le colocó?
Fergie le puso la voz a Sally, la hermana de Charlie Brown.
A Sally, la hermana de Charlie Brown, muy
Charlie
bien.
Charlie Brown, sí señor. Charlie Brown.
Si tuvieran la oportunidad de ustedes decirles, bueno, vamos a hacer una caricatura y les vamos a colocar la voz de ustedes, ¿a qué personaje les gustaría?
¿Pero que ya exista o...?
Ya existe, digamos que ya exista. Digamos, sí, okay. Estamos buscándolo para bueno, el personaje que usted.
No, yo quiero doblar a Goku.
O quiero doblar la ropa. Alguna
pero
cosa.
A ella le queda mejor de Goku, ¿cierto? Es como una mujer, ¿no?
No, la voz de Goku
en
hombre.
En Japón,
no,
la voz lo que pasa es que es la voz original, la voz original de Goku en Japón es una,
sí,
es horrorosa, una mujer,
sí, ya, abuelita. Es horrorosa.
¿No le gusta?
Mientras
no.
Ellos piensan, yo quiero ser...
De los japoneses...
Pues la voz en japonés no es chévere.
No, mira,
no, yo tampoco.
Mientras ellos piensan, yo quiero ser pica, pica.
Difícil,
te rasca algo.
Pikachu.
Dice pica y en edición lo duplican y ya. Ahí está.
Que si motea Junior, gracias.
Junior, ¿qué voz te le gustaría dar a un personaje animado?
A ver, ¿qué voz me gustaría dar? Eric Cartman.
Gente de bien, gente de bien en este país.
No, qué oso.
A ver, Nicolás.
No se me ocurre ninguno.
Excelente personaje.
Bananas en también, pijama. Wow, no sé. De bananas en pijama.
Ah, esa me gustaba, me gustaba.
A ver.
No sé, es que la verdad yo nunca había pensado esto en mi vida. Como qué caricatura quisiera hacer. Pero, no sé, pensándolo bien. De pronto, Minnie
Mouse.
Me gustaría Minnie Mouse.
Ahí tiene.
Sí, tienes una voz dulce.
¿Y Dani?
¿Yo?
Sí.
Pues a mí me gusta mucho el tema del anime en cuanto, por ejemplo, de pronto Goku, One Punch Man, algo así por ese estilo.
Poderosos. Ay, a mí se me gustaría
de bien Goku. Poderosos.
No sé cómo sería, pero...
¿Y el profesor Cantor sería entonces Japosai?
¿El maestro Japosai?
Ay, sí, yo podría decir maestro.
Lo personificaría muy bien.
Claro, ¿no? Yo solamente es... No, ya está. Ya está listo.
Ya está listo. No tiene que hacer nada.
Ponerle el kimono y sale.
No tiene que hacer el menor esfuerzo.
Es verdad. Bueno, ya dejemos entonces aquí la sección del mundo loco. Por favor, ustedes están muy emocionados, ¿eh? Y nos vamos con la música de Elizabeth Hills. Muchachos, ¿con qué canción nos vamos?
¿Con
oh
qué?
My God, o sea, Oh My God es una
no
nueva.
Me gusta, me gusta.
Esa es nueva.
Oh My God suena celestial, ¿no?
OMG, para la versión corta, el cover que van a hacer.
¿Cómo se llama?
Esta canción se llama Eres.
Eco tan predecible. Los mismos momentos. Nunca me pude ir. Tu sutil encanto. Eres mi canción favorita. Eres mi malicia constante. Eres mi bruma alegría. Eres mi presagio infinito. Eres mi canción favorita. Eres mi malicia constante. Eres mi bruma alegría. Eres mi presagio infinito.
Me dejaron atrás, ahora me dejaron iniciado a mí.
Sí, es que uno dice esta canción.
No,
porque...
a mí me conmovió. Pero, la verdad, sí, no.
De Junior. Yo sí, antes de irnos a lo que nos vamos a ir, yo quiero preguntarte algo. A los dos. Y es que esta canción dice: eres tal cosa, eres. ¿Qué es la música para ti?
Uy, creo que la música para mí lo es todo, ¿sí? Creo que la música me ayudó a encontrarme y saber quién era realmente. Creo que antes en mi vida como que estaba vagando muchas cosas y como que obviamente aparte de Dios, que es en lo que yo creo, como que la música complementó eso y hizo entender lo que yo realmente era.
Wow.
¿Y para ti?
Nico. Para mí también es todo.
¡Ay, sonríe, Nico! ¡Por fin sonríe!
Oiga, para sacar una sonrisa a este muchacho es difícil.
Le hizo uno como 2 horas de programa. Sí.
No, uno, o llevarlo a sábado feliz, o algo así.
Tiene, tiene una particularidad y uno lo ve y uno dice, no, este man no, pues no tiene nada de especial. Pero no cuando comienza a tocar la guitarra, de verdad, increíble, se transforma.
Qué pena con los oyentes lo que acabaron de escuchar, por favor.
No, pero es que es en serio.
No, si tienes mucho especial, es que Junior es rarito.
¿Sabes cómo me pasa, por ejemplo?
Muchas gracias, Junior, padre, por personal.
No,
pero queremos escucharte.
Voy a poner un ejemplo como lo que yo manejo, que es el fútbol. Uno ve, por ejemplo, a Andrés Iniesta por fuera de las canchas, no lo ve en Smokey, uno dice, no, este man es abogado. Pero lo ve uno en la cancha y el man hace magia.
Sí, es abogado.
Ah, ahora sí dijo algo lindo, ok.
No, también, uno también lo ve de la...
Ah, eran cumplidos.
Eran cumplidos.
Es que todo lo toman a todos.
Se
todo
imagina Junior conquistando a alguien. Oye, tú te ves como cualquier cosa, pero te quería decir que en el fútbol...
No, oiga, yo cuando te conocí no pensé que eras, pensé que eras cualquier cosa, pero
pues se ve como una persona, como, pero después toca la guitarra y no, increíble, la verdad.
Él intenta arreglarla.
Me encanta el bacho.
Pero íbamos a la pregunta.
No sé si decir gracias o...
Nico.
Gracias.
Nico, ¿qué es la música para ti?
No, para mí el limbo. Es lo constante en mi vida. O sea, siempre está para mí y espero siempre por estar para ella y nunca defraudarla. Es como lo que pienso siempre respecto a la música, como nunca fallarle, porque siempre ha estado para mí y me ha acompañado en todo momento.
Nico es la parte seria de Nico, este programa.
Parte, es el equilibrio. Bueno, Nico, es el equilibrio.
Sí,
que
necesitábamos a alguien así.
Muy bien, muchachos. Danza, ¿les gusta la danza?
Uh-huh.
Muy
Uy,
bien. Pues entonces sí. Prendamos nuestra máquina del tiempo y vamos a saludar a nuestro invitado. Bueno, ¿qué les dijera yo en este momento? Muy fácil. Ustedes saben cuál es la música colombiana, ¿no?
Sí, señor.
Ritmos nativos de acá.
Sí, cumbia.
Cumbia y demás. La cumbia, danza señor. Contemporánea también me imagino que saben de qué.
Sí, señor.
¿Se imaginan ustedes qué pasa cuando se fusionan esas dos cosas?
Uy, debe ser un resultado. Show increíble.
¿Un resultado increíble?
Sí, debe pues ser fascinante.
En línea está Jorge Bernal, él es un bailarín que nos va a hablar precisamente de Super Tejido. Es un proyecto que fusiona danza contemporánea con ritmos y danzas colombianas que se está presentando en la Factoría La Explose. Por favor, Jorge, bienvenido a Uniminuto Radio.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Jorge, ¿en qué consiste esta puesta en escena de Super Tejido?
Bueno, pues Super Tejido Limbo es eso que ustedes están comentando, es la unión, la mezcla, la explosión de sonidos que vienen como de la tradición, de la cumbia, y también con otros sonidos y otros ritmos y otras danzas que están más cercanas a la danza contemporánea y a otras danzas del mundo como la danza hindú, y también ahí hay una mezcla de danza buto, que es la danza japonesa, la danza contemporánea japonesa. Entonces es una mezcla ahí bien, bien especial, como de todos esos ritmos y de todas esas, de todos esos colores de la danza y del movimiento, del mundo.
Jorge, feliz tarde, bienvenido por supuesto. Gracias. A Uniminuto Radio. Yo quería preguntarle, ¿cómo lograr esa fusión entre la música latina y cómo crear eso que a la gente le va a gustar o que ustedes saben que a la gente le va a gustar y lo van a disfrutar?
Pues fue primero como un encuentro también con un músico contemporáneo que se llama Carlos Romero, que fue el que creó toda la pieza musical en donde se mezclan pues todos estos ritmos, y ya como en la construcción de la danza como tal, pues creo, también creemos que la danza es universal y que hay muchas cosas que son distinguibles entre muchas danzas del mundo y se repiten. Entonces como que más bien hicimos una observación de todas esas coincidencias entre las danzas, las que trabajamos, como la danza hindú y en el caso de la cumbia, y pusimos a dialogar esos universos que tienen que ver mucho con lo femenino, que tienen que ver mucho con el universo, como la construcción del universo, y tiene mucho que ver también con el ritual. Entonces como empezamos a observar eso y más bien hicimos caso a todas esas coincidencias y empezamos a jugar con todo eso.
Muy bien, Jorge, cuando un artista está en el escenario exorciza muchos demonios, ¿cuáles exorcizas tú? Sí.
como que no sé, toda la presión de vivir en una ciudad como esta, por ejemplo, como subirse al Transmilenio todos los días, creo que ahí ya hay un demonio que se
grande,
que se exorciza. Ahí ya solamente con decir esa experiencia de vivir en Bogotá y el transporte público, ya tener la posibilidad de poder exorcizarlo en el escenario, ya yo creo que eso podría ser uno de los tantos demonios que uno podría exorcizar.
Jorge, ¿cuánto tiempo llevan ustedes preparando esto para, en un lenguaje sencillo, hacerle comprender a las personas todo esto que ustedes quieren a través del baile, a través de esos movimientos?
Ya llevamos con esta obra 5 años y la hemos presentado en varios lugares, acá en Colombia y fuera, en Europa y en América Central y pues América del Sur también. Y nosotros justamente en esos viajes y poniendo a dialogar nuestro trabajo con otros, con otras miradas. Creo que eso ha nutrido muchísimo como de significados y de ideas para seguir construyendo la obra. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un libro del espectador con el que siempre viajamos y con el que en cada función que hacemos queremos que la gente escriba sus opiniones y sus sugerencias y sus imágenes y las imágenes que ven y todo lo que entienden de lo que ven. Y a partir de toda esta recopilación de material, pues nosotros también hacemos como una evaluación del trabajo y nutrimos todo lo que hacemos. Entonces creo que también es algo recíproco. Entonces nosotros trabajamos, bailamos, experimentamos, pero también está la otra parte, que es el espectador y que es el que finalmente va a elaborar todo, pues todos los significados y va a entender y va a meterse en el viaje con nosotros. Entonces sí tiene que ver mucho como esa mirada externa del público y cómo ellos también nos van nutriendo de imágenes y de significados y de lo que cada uno va entendiendo. Entonces también nosotros podemos seguir construyendo. Entonces sí, ha sido así un poco, ha sido de acá para allá, pero también de allá para acá, del público hacia nosotros.
Jorge, yo quería preguntarle, ustedes se describen como un ritual de vida y hablan de lo que sucede en el diario vivir de cualquier bogotano. ¿Cuál es ese ritual que tienen ustedes antes de salir al escenario? ¿Qué hacen? ¿Se echan un traguito? No sé.
Ah, bueno.
Hay gente que se echa su roncito.
No, pero esta gente...
Qué pena, hombre.
Hoy es viernes.
Piensa en alcohol.
Hoy es viernes.
Y un roncito, dice. Lo dice con una tranquilidad.
A veces funciona el traguito, sobre todo porque sí, eso lo usan mucho también los actores, creo, porque necesitan, o los cantantes, para calentar la voz y tal. Pero nosotros sí, nosotros tenemos ahí como nuestro ritual bien importante, y es que la obra pues tiene un maquillaje bien elaborado, bien dispendioso.
Sí. ¿Cuántas horas de maquillaje?
En mi caso yo tengo que pintarme todo el cuerpo y entonces me demoro un buen de tiempo. Entonces creo que ese es el ritual más complicado ahí como conmigo. Y ya el resto es prepararse para el encuentro ahí con el público, como estar ahí dispuesto, estar abierto, tranquilo, sin miedo. Sin pánico escénico para nada.
Bueno, Jorge, 5 años presentando esta obra, no solamente en Colombia, sino también en el exterior. Como ya sabemos, ustedes mezclan danza asiática, europea, latinoamericana. Cuando están en esta parte del mundo, en América, que es más Caribe, que es más latina, ¿cómo percibe el público esa danza asiática, esa danza europea? Y el equivalente en Europa o en Asia, ¿cómo se recibe esa danza latina?
Pues la obra tiene sí de los dos lados, tiene como ese misterio y toda esta como este misticismo que tiene la danza oriental, pero también ese color y esa alegría y esa explosión y esa vida que tiene lo latino. Entonces como que se complementa. Es decir, como que cuando lo presentamos acá en Colombia y cuando lo hemos presentado en Sudamérica, pues la gente entra en ese misterio y se sorprende a veces por la energía un poco como densa o no sé o misteriosa de algunas partes de la obra. Y entonces se dejan meter como en esa oscuridad, por decirlo de alguna forma, y en algún momento entonces en la obra sale el color y sale la cumbia y hay una sorpresa porque todo se vuelve color y todo se vuelve ritmo y todo se vuelve pues pues como ese espíritu latinoamericano. Y en el caso de cuando es en Europa, pues también es igual, como que están acostumbrados a algo más frío y aparece el color. Uh-huh. Entonces, creo que eso causa la misma sensación en los dos, en nosotros, que somos alegres y nos sorprendemos con algo más oscuro y más misterioso, y allá pues como eso, como ellos son aparentemente un poco más fríos, y entonces el color y la vida y la alegría de los ritmos latinoamericanos también los sorprenden, como que les dan ganas de bailar y les dan ganas de... Sí, se afectan muchísimo por los ritmos colombianos, entonces creo que así ha funcionado un poco.
Y para que nuestros oyentes se contagien de esa buena vibra y obviamente vean una puesta en escena bastante impresionante, pues que sea Jorge que le dé la invitación a los oyentes para que vean Super Tejido Limbo en la Factorial Explos.
Bueno, pues invitados esta semana, ya lo que queda, viernes y sábado, hoy y mañana en la Factoría de Explos, que está ubicada en Galerías, en el barrio Galerías. Invitados a que asistan a ver Super Tejido Limbo a las 8 de la noche, a que se dejen meter, a que se dejen a que dejen entrar a ese universo de color y de vida y de ritmos del mundo, de ritmos latinoamericanos y de ritmos de otras partes del mundo. Entonces, pues, invitados a que viajen con nosotros en este por el limbo, por este lugar que queremos compartir con todos.
Ahí está. ¿Lista para ir al limbo, Paola?
Sí, sabes que sí, me gusta todo lo que tiene que ver con la danza, además que es combinar, ¿no? Así como hacen los chicos aquí con la música.
Es verdad.
Es también combinar la danza.
Bueno, pues allá está la invitación, fin de semana con buen teatro, ya hablamos de cine, ahora es teatro, y no se pierdan Super Tejido Limbo en la Factoría del Explos. Jorge, mil gracias y siempre bienvenido a Ni Minuto Radio.
Gracias. Bueno, muchas gracias.
2:41 y regresamos aquí con Elizabeth Hills. Muchachos, para el teatro, ¿sí les gusta el teatro?
Uy, sí.
¿Cuál fue la última obra que te viste?
Bastante.
¿Te encanta?
Es que la que participé en el colegio.
La que participé en el colegio cuando me encantaba.
Sí. No, me encanta, no, pero nunca voy.
Mucho no voy. O sea, sí, realmente lo disfruto un montón cuando voy, pero no soy como que ya salió algo nuevo y voy hoy. No, pero sí me parece un arte demasiado hermoso.
Uh-huh. ¿Y Nicolás?
Sí, yo hace rato tampoco voy.
En cualquier cosa, los oyentes, él tenía una pica en la boca. Ahora sí,
¿verdad? Lo que hacen los músicos, ¿no? Y luego, ¿dónde está el pic? ¿Dónde está el pic?
Se pierde un montón. No, hace mucho no voy a teatro, pero también me encanta. Sí, me gustó mucho.
Ahí está, pues, invitación para ver Super Tejido Limbo. Muchachos, Super ¿con qué tejido. Canción nos vamos para emprender otra vez esa máquina del tiempo?
La penúltima.
Ah, se llama La Penúltima.
Es nueva.
La última y nos vamos.
La última y nos vamos.
La penúltima al aire.
Se llama Olvido.
Y hay recuerdos, pero sé que es mi corazón. Sabor amargo, superficial actuación. Adentro, muy adentro, a un sueño con besos de delirio. Ya lejos estoy, esta es otra versión. Quiero olvidarte y no volver atrás. no necesito más. Quiero olvidarte y no volver atrás. Quiero olvidarte, no necesito.
People always debated, who's the greatest player of all time? Dumb question. It should be, who's the greatest team of all time? You know, there are so many teams to choose from. The 91 Chicago Bulls, sorry Showtime. The 92 Bulls, back to back.
Muy bien, muy bien. Esto me suena a la voz de una leyenda del baloncesto. ¿En qué año estamos?
1945, año en el que nace Michael Jeffrey Jordan.
Por favor, ícono del baloncesto norteamericano.
El mejor basquetbolista de todos los tiempos, sí, Michael Jordan.
De hecho, altos, ¿no? A mí me alcanzó a gustar el baloncesto, era porque veía a Michael Jordan en los Chicago.
Era cuando, en esa época yo estaba niño y me comenzó a gustar a Michael Jordan cuando lo vi en Space Jam.
Pues ya lo vio cuando ya estaba consolidado como un gran deportista. Sí, de hecho, cuando él grabó Space Jam, ya estaba retirado, él se había dedicado a otro tipo de...
Sí, él se retiró en 2003. Él se retiró en 2003, se dedica al béisbol, en el béisbol no le fue como tal nada bien. Pero bueno, alcanzó a ganar 6 anillos de campeón con los Chicago Bulls. 10 títulos como máximo anotador y tiene el récord de ser el hombre en la faz de la Tierra en permanecer por más tiempo en el aire.
Ahí está, Air Jordan.
¿Cuánto cuesta un anillito de esos?
Ah, no sé, pues tengo que preguntarle a la casa de empeño. No sé, Rick, parece que tocaría preguntarle a la
historia. Pero sí, ha mostrado varias historias en las cuales, de hecho, fueron a... Una ex esposa del que se pintaba la barba de mono,
¿cómo es?
Se
llama Dennis Brockman. De Dennis Brockman. Que estuvo aquí en Bogotá.
Sí, fue a vender un anillo de campeón de Dennis Brockman.
¿Y cuánto le estaba
dando? ¿Y lo vendió?
Sí, claro, el Rick se lo compró.
El Rick, el man.
El man este.
El calvo.
¿Cuánto
más? La verdad, sí, no lo recuerdo. Pero lo vendió junto con Max, junto con 4 camisetas de Dennis Brockman.
Es que lo recuerdo de muchos ceros.
Claro, sí. ¿No? Y los recuerdos deportivos, yo sí tuve la fortuna de estar en el partido de Dennis Rodman aquí en Bogotá.
No le digo que la gente que tiene dinero.
No, pero es que no, eso fue suerte.
Este man ha ido a todo.
No, eso fue suerte no, y la ventaja es que tengo un saco firmado por él.
La pregunta es, Carlitos, ¿a qué no ha ido?
¿A qué no ha ido y quiere ir?
¿A qué falta por ir? Muchas cosas más.
Ah, ok. ¿A qué falta? Más humilde, ¿no?
Hoy es viernes, yo me dejo invitar.
Me encanta la humildad.
Y aparte de eso, pues Jordan tiene su marca de tenis, ¿no? Con Nike asociado y
los
zapatillas bastante económicas, ¿no?
Oiga, eso es lo bueno, ¿no? Porque digamos que los deportistas se jubilan muy temprana edad, ¿no? Sobre los 30, 37 años. Y lo bueno es que aprovechan, los lo que hizo Jordan, aprovechan que son conocidos, que son deportistas para crear empresa también, ¿no? ¿Sí, no?
Es
¿De
verdad.
Qué vivirían?
¿El nombre?
Ajá.
O que lo diga Lance Armstrong,
una marca.
Que quebró, ¿no?
Lance es el ejemplo, no es el ejemplo.
Me acuerdo de Lives, las manillitas amarillas, que era la moda. Ay, la manilla del cáncer, y luego vea con la que salió.
Ajá.
Muy bien. ¿Ídolo deportivo de Andrea?
¿Mi vida deportiva?
¿Mi vida deportiva?
No, tu vida deportiva, me imagino que debe ser emocionante.
No.
Puro PlayStation.
¿No ves deportes? No.
Puro Wii.
Mi deporte es sacar el lápiz labial y maquillar.
No, yo se note que no. Ella es muy natural. Muy bonita, por cierto.
Uy, pero eso que le digo no es de
¿qué? Es que Junior no sabía hacer las cosas, entonces.
Es que pronto Junior le dice, no, es que no la ve como normalita.
Sí, pero no la ve cualquier cosa.
Pero en realidad ella es bonita.
Pero canta lindo.
Pero canta lindo.
No, sí, para los fanáticos, sí, Andrea, sí, bien.
Es muy linda y natural, sí.
Pues un videojuego, sí, que me gusta.
¿Un videojuego o juego normal? O
sea, normal.
No ves deporte.
Tenis, que salir mini, a la calle. Tenis.
Mini tenis.
Te dejo mini tenis.
La lleva no sirve.
No, Rana. Creo que me gusta el fútbol.
El fútbol. Jugar. ¿Hincha de qué equipo?
No. La verdad es que hincha, no. Pues, pero, o sea, mi familia es como re hincha de Millonarios y
hasta
eso.
Hasta aquí
pero...
la música en la historia.
Pero... Ay, tan malo.
No, yo sí, mi hija.
Pero realmente no es que sea como muy ligada pues a ser hincha y como súper fan, no. Okay. Pero realmente el deporte como tal sí me parece súper.
O sea, cuando juega la selección.
Se ven los partidos de la
primera. Exacto, sí.
Uy, ya casi bueno. El mundial.
James Rodríguez.
Ay, Dios sí. Mío. Bueno, Nico.
Yo sí jugaba tenis. Ya está, bueno, era.
¿Y qué pasó, Nico?
No, ya, la tengo.
Contémosle, dice, por favor, ¿qué pasó?
Dice Nico, ya está, bueno, era. Ah, ya que me acuerdo, hablando de sacrificios.
Creo que sí, me acabo de acordar de eso.
¿Qué pasó, Nico? ¿Qué pasó con el tenis?
Sí, yo jugaba mucho tenis, sí. Como todos los fines de semana iba a entrenar. En la Liga Bogotá. Sí. Y entré a la universidad y no olvidé ir.
Sí. Cambiamos la raqueta por...
Por la guitarra. Guitarra.
Por la sí. Guitarra. Bien.
Pero fue buen cambio,
sí,
¿no?
Sí, fue un buen cambio.
¿Puedes
¿sí?
utilizar la raqueta, la guitarra como raqueta, así como el Chavo?
Además, veaste, Daniel.
Sí, además, porque invitamos a Junior. Sí.
No, Junior, bien. La ventaja, de alguna manera, es que no va a tener sufrir lesiones de hombro, ¿no?
Ah, sí.
Eso es lo bueno.
A no ser que en algún concierto algo se le caiga encima. Pero bueno, esperamos
una fan
que no.
Por ahí, una fan enamorada.
¿Que tiene fan seguir? Enamorada?
¿Por qué no?
Nico, que se tiene fan enamorada que está escribiendo.
¿Por qué no? Le puede ir bien con las fans.
Sí. Ah, ay, favor, ahora sí sonríe.
Antes de eso, recordemos las redes sociales de Elizabeth Hill.
Claro que sí. Bueno, en Instagram estamos como Elizabeth Hills Raya al Piso. En Twitter estamos como Elizabeth Hills, igual, Raya al Piso. Y en Facebook estamos como Elizabeth Hills normal. Nada, y pues en YouTube.
¿Y redes
igual.
Personales?
¡Ahí! Fanáticos.
No mentiras. No, se me quieren
ya
seguir.
No, me tienen prohibido.
Me tienen prohibido en mis redes, no mentiras. No, y pues en YouTube estamos con Elizabeth Hills para que también se peguen como una miradita por ahí de nuestros videoclips
muy
y de
buenos.
Toda nuestra historia.
Por favor.
Perdón.
Señor.
Es que esta es la cabina más fría de Bogotá, si lo sabían.
No, sí,
pero es bueno mantenerla así porque tenemos muchos equipos y no queremos
verdad.
Que se ocasione ningún incendio.
Bueno, para que Elizabeth Hills, por favor, descanse también la manito y la voz, vamos a escuchar Fly Like an Eagle, que es parte de la banda sonora de la película que marcó la infancia de Junior, Space Jam. Por favor. Mientras que cuadra aquí la máquina porque tenemos un
detalle. Un segundo, sí.
Tenemos un
cuando
detalle
matas
aquí,
al máster, cuando matas al máster.
Sí, no, qué pena, qué pena.
Pero Buzz Bunny jugaba muy bien. Bastante.
Oiga, no, sí, esa es película
ay,
chévere.
Ay, me gusta.
Los Looney Tunes.
Yo esa película la tengo, la tesoro.
¿Sí la tiene?
Sí, la tengo, ¿tiene? Sí.
La parte bacana es cuando pierden los talentos las superestrellas de
ay,
esa época, ¿no?
Sí. Rótela. Sí, no me digas. Es de los 90.
Sonó como vamos a volar. Rótela
sonó muy feo.
No, vamos a volar. Ya.
Vamos con la canción, por favor. Fly like an eagle. Esta música futurista, ¿qué año nos trae?
Bueno, año 1983, porque el 22 de febrero de este año se publica el álbum Kilroy Was Here. Es el undécimo de la banda de rock estadounidense Styx, producido y arreglado por Styx y publicado por A&M Records en 1983.
Styx, banda de los 80s que de alguna manera marcó hito con ese video de Mr. Roboto para las personas y los oyentes que no lo han visto. Habla de una historia futurista.
Sí.
De una persona que de alguna manera se subleva contra el sistema porque no deja tocar música. Ahí está. Y Kilroy es ese héroe que se libera de alguna manera y es por medio de un robot. Y esa es la canción Mr. Roboto. Escuchamos un poquito más.
Suena como anime eso.
Suena anime, pues sí, pues clásico ochentero.
No, suena bien ochentas.
Sí.
Bien ochentas. Música ochentera, muchachos. Sí. A ver, Nicolás.
Yo
Nicolás,
no había nacido
Nicolás,
en esa época.
Nicolás sí debe tener alguna influencia de los ochentas.
Clasiquero,
como,
¿no?
Como Guns N' Roses.
Sí. Oh, okay. No, toda, toda.
No nos ponga a patinar así de feo, hombre, Paola. Andrea. No, Andrea no.
Andrea
solo High School Musical.
Andrea, pues yo veo Los Simpsons.
Desde Los Simpsons, claro. No sé,
dime una, soplame una.
Pues Soda Stereo es de los 80, ¿no?
Uy, Soda Stereo.
Sí. Soda Stereo.
Vea yo cómo soy de madre y les digo la respuesta a la gente.
Soda Stereo, muy bien.
Serías un buen profesor, profe.
Gracias, ¿no? Gracias, alumno, gracias. Mi alumno gracias estimado. Claro que sí, es verdad.
Y profesor.
Me gustaba.
Sería profesor.
Definitivamente mucho. Styx es una marca, una banda que marca hito en la historia, pero nosotros sabemos que Elizabeth Hills va a ser una banda en un futuro va a marcar la pauta también.
Todos los que vinieron a este programa
tenemos muy buena espalda
al estrellato, así que tienen que volver.
Ay, gracias.
Bueno, ya estén triunfando, por favor.
Sí, claro que sí.
¿Con qué canción vamos a cerrar? Y antes de que cerremos, por favor, recordémosle las redes sociales a todos nuestros oyentes y posibilidad del próximo toque, ¿no? Para que
eso, listo. Bueno, pues primero que todo, todos estén súper pendientes a lo que se viene con Elizabeth Hills y para nuestros próximos toques y donde van a conocer también nuestra nueva música. Entonces estén muy pendientes de nuestras redes y para eso se las recordamos, porque son Elizabeth Hills Raya al Piso como Instagram, Twitter Elizabeth Hills Raya al Piso, Facebook Elizabeth Hills y claro está YouTube para que nos estén viendo como todos nuestros videos Elizabeth Hills.
Ahí está, y próximamente el disco en físico.
El disco, próximamente, por acá.
Muy bien. Bueno, despedimos entonces, por favor. Junior, gracias por estar en La Música en la Historia hoy.
No, gracias a ti por invitarme.
Es la actitud, Junior, muy bien. Pau.
Así es la
Pau,
voz, ¿no?
Sí, Pau.
Gracias por invitarme, gracias porque entró a la nómina de La Música en la Historia. Aquí estaré, Carlitos.
Sí, Dani.
Muchas gracias, profe, por la invitación.
Con gusto, hombre, mi estimado alumno aventajado. Y muchachos de Elizabeth Hills, por favor, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. A los oyentes les recuerdo que la próxima semana nos escuchamos de 1 a 3 de la tarde a través de los 14:30 en Bogotá y www.uniminutoradio.com. ¿Vamos a cerrar con qué canción?
Bueno, vamos a cerrar con una canción que nos encanta, que se llama Soledad y el Mar, que es de Natalia Lafourcade.
Por favor.
En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo a mi presente justo desde dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares. Y esta soledad tan profunda.
¿Que ser independiente no era para mí? Pues sí. ¿Que mi emprendimiento no tenía futuro? Claro que sí. ¿Que estudiar no me iba a servir para crear empresa? Por supuesto que sí. Hoy mi negocio tiene su segunda sucursal.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.